En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 2 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Abrimos 2019 con la Liga a pleno rendimiento porque mañana ya se reinicia el campeonato con un Villarreal-Real Madrid aplazado en diciembre por la disputa del Mundial de Clubes por parte de los blancos. Esta mañana hablan los entrenadores de ambos equipos. De hecho, Luis García ya ha comparecido ante los medios con su equipo en descenso. Ve así el partido, su equipo y el encuentro de mañana.
Creo que el equipo mañana va a estar muy enchufado por muchas circunstancias, porque es un partido atractivo, porque viene el campeón del mundo, porque estamos en la situación que estamos, y en eso creo que vais a notar un Villarreal con muchísimas ganas. El nivel de rival es mayor, está clarísimo, eso es impepinable y es lo que hay, pero lo más importante es que nosotros vayamos creciendo en nuestra forma de comportarnos ante cualquier rival.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Ha hablado Luis García y lo hace también el entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari. La noticia antes del partido es la inoportuna lesión de Marcos Llorente, Carlos Rodríguez.
El futbolista que mejor había terminado 2018 y que se encontraba en un momento fantástico, Marcos Llorente, se lesionaba en el último entrenamiento del año, el día 31. Llorente sufre una rotura muscular en el aductor de su pierna izquierda y estará de baja aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Además de la baja de Llorente, mañana en Villarreal tampoco estará Marco Asensio, lesionado en el Campeonato del Mundo de Clubes, y Mariano con un problema en el nervio ciático. El resto todos disponibles para el técnico argentino.
El Atlético no jugará hasta el próximo domingo, que tiene un partido de enorme dificultad. Jugarán el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, pero hoy es día festivo para su afición, que asiste en el Metropolitano a un entrenamiento a puerta abierta. Allí está Diego García.
Cerca de 10.000 aficionados rojiblancos están presenciando en directo el entrenamiento a puerta abierta que realiza hoy el Atlético de Madrid de cara a preparar ese choque del que hablabas ante el Sevilla el próximo domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán. Simeone no ha podido contar con Lucas, Felipe y Diego Costa, que se han ejercitado en el gimnasio.
Leganés, Rayo y Getafe también preparan sus compromisos ligueros. Jorge López.
El Leganés viaja el viernes para jugar a las 9 contra el Español. Los pepineros quieren aprovechar la mala situación de los pericos e intentarán traerse los 3 puntos a Madrid. Martin Braithwaite es el nombre más sonado en las oficinas del Lega, porque todo apunta a que llegará cedido del Middlesbrough hasta final de temporada. El Rayo Vallecano de Mitchell juega el sábado a la 1 frente al Valladolid en el José Zorrilla, y partidazo de este domingo a las 9:45. Getafe-Barcelona, partido complicado para el conjunto azulón, en el que no jugarán ni Markel Vergara ni Amad por lesión. Pero hay novedad, Bordalás ya puede contar con el recién llegado Samu Saiz.
Además, la noticia de la mañana tiene como protagonista Rafa Nadal. El tenista balear sufre una pequeña distensión en el muslo izquierdo y es baja para el torneo de Brisbane en Australia, en el que debía debutar mañana frente al francés Tsonga. La intención es jugar un torneo de exhibición el próximo lunes día 7 y luego ya afrontar el Open de Australia, primer gran slam de la temporada que comienza el próximo día 17. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Carlos Rodríguez se ocupa de la coordinación y la producción, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, también en este 2019, os lo pueden preguntar en cualquier momento, sintonizáis Onda Madrid. Esto es el Partido de la Una. A esta hora aquí contamos las noticias del deporte madrileño.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royale en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este jueves desde las 8:30, la Euroliga en Onda Madrid. Real Madrid-Maccabi. Y en fútbol, partido aplazado de la jornada en primera. Villarreal-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y nueve minutos de la tarde, estamos ya en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid en este miércoles 2 de enero. Primer compromiso de Liga, el de la jornada número 17, Villarreal-Real Madrid, partido aplazado del pasado mes de diciembre. Se juega mañana en la Cerámica a partir de las 9:30 de la noche. Comparece el entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, le escuchamos.
Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. El equipo termina 2018 como campeón del mundo de clubes, ahora arranca 2019 con opciones en todas las competiciones. ¿Con qué ilusión afronta ese nuevo año y este primer partido contra el Villarreal? Gracias.
Ante todo, feliz año para todos, que tengáis todos un gran año, con salud sobre todas las cosas. Con mucha ilusión, con muchísima ilusión, están todos los frentes abiertos y allí iremos a competir por todos como siempre. Es importante que todos y que cada uno de los jugadores esté metido y esté alegre y esté ilusionado para afrontar todas esas competiciones a la vez.
Buenos días, Santi. José Luis Sánchez de La Sexta. Ha salido una estadística por la cual el Real Madrid fuera de casa se le atraganta un poco el año nuevo. No sé si estás haciendo especial hincapié en los jugadores de cara al partido aplazado de mañana en Villarreal, que puede significar empatar en la tercera plaza ya con el Sevilla. No sé si estás haciendo especial hincapié en ese concepto de mañana.
Bueno, sí, me han pasado alguna estadística también e intentaremos cambiarlas, esas estadísticas. Intentaremos hacer un partido muy serio y con compromiso y con ilusión y con energía, y volver con energía al primer partido. Claro que es una fecha difícil, evidentemente, pero la competición no para, la competición es rigor y no se para, no se fijan las fechas, no se fijan las fiestas, en las Navidades, en el Año Nuevo ni en los Reyes. Ahí está, cada equipo va a salir a competir, estamos todos en igualdad de condiciones. Nosotros y el Villarreal tenemos este partido pendiente, en el que competiremos y trataremos de sacar lo mejor, más allá de los pocos días de trabajo que tenemos ambos equipos.
Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, de ABC. En la opinión pública del fútbol general está instalada esa opinión de que parece que al Madrid le faltan varias piezas para ser un equipo que pueda aspirar a todos los títulos. ¿Está usted convencido de todo lo contrario, de que tiene las piezas suficientes para ganar los títulos?
Bueno, el fútbol es, recién lo decía, ¿no? Es competición y es día a día, y es la ilusión que uno genere. O sea, el fútbol siempre está abierto y siempre podemos hablar de, o cada equipo puede hablar de los jugadores que tiene o de los que no tiene, o de los que le faltarían o de los que le sobran, pero lo bonito de la competición, los que estamos aquí, es que se renueva cada fin de semana o cada, ahora esto cae un jueves, y cada partido es una oportunidad para demostrar que uno está preparado, ¿no? Y que uno está preparado para enfrentar todos los compromisos y para ganarlos. Y para eso nos preparamos, y esa es la visión que nosotros tenemos. Es de ilusión y la competición está abierta a la magia y a lo que tú le pongas también, ¿no? No es una cuestión cerrada de antemano. Y eso es lo que nos hace ilusión. El que compite no le tiene miedo a nada, ni al empate, ni a la derrota, ni a la victoria, porque la competencia va de eso. Así que nosotros la afrontamos con la máxima ilusión. La Liga, que empieza mañana otra vez, y la Copa del Rey, que viene la semana que viene, y la Champions ya más adelante, las tres.
Hola, mister. Aquí Ale Rodríguez, Televisión Española. Feliz año también. Ya que gracias. Estamos en estas fechas y, como ha dicho, también quedan próximos los Reyes, yo no sé si ha dejado algún pedido especial, si espera algún regalo en forma de fichajes y, en todo caso, si podría asegurar que no va a haber ninguna salida en este mercado de invierno.
No tengo novedades para comentarles al respecto. Yo, si las tuviera, se las contaría, pero no las tengo. Y lo que nos interesa realmente y donde tenemos puesto el foco todos es en el partido de mañana y en el comienzo de este año, que lo tenemos que afrontar con la máxima humildad y con el máximo compromiso y con la máxima ilusión. Los que estamos y los que estamos ahora.
Hola, ¿qué tal, mister? Feliz año.
Feliz año.
Javier Herraez, de la cadena SER. Quería preguntarle si quiere usted recuperar, futbolísticamente hablando, a Isco en este año que comienza.
Yo creo que todos tienen que estar, lo acabo de decir, todos tienen que estar metidos y todos tienen que estar comprometidos y trabajando con ilusión y con alegría, como lo están. Porque son todos fundamentales, porque tenemos tres competiciones, y tres competiciones que queremos ganar, y son todos importantes. Isco, por supuesto, grandísimo futbolista que nos ha dado ya muchas alegrías y nos las tiene que seguir dando, y todos los demás. Incluso también los jugadores que están lesionados ahora, que hemos perdido a Marco. Javi tiene también, va a estar afuera unos días, Javi Sánchez, aunque él pertenece a una dinámica mixta entre nosotros y el Castilla. A Mariano, los necesitamos a todos. Todos son importantísimos y tenemos que encarar, repito, este año con mucha humildad, con mucho compromiso y con la ilusión intacta para afrontar los tres frentes.
Hola, mister. Javier García para realmadrid.com. Mañana visitáis un estadio complicado y a un rival de calidad como es el Villarreal. ¿Qué esperas del rival de mañana y cómo tenéis que afrontar vosotros el partido para ganar?
Como te decía, tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía. Es muy importante que nosotros tengamos ritmo, que lo hemos intentado coger en estos pocos días de trabajo después del parón, y que ese ritmo lo transformemos en energía y en agresividad, tanto defensiva como ofensiva. Y el Villarreal pues buscará salir de la situación en la que está, evidentemente. Han cambiado de entrenador hace poco y intentará cambiar la dinámica en su casa. Siempre es un campo muy complicado.
Hola, Santi, ¿qué tal? Feliz año. Fernando Burgos, Onda Cero. No sé si te ves más allá de esta temporada como entrenador del Real Madrid y si ese contrato que firmaste después de los cuatro primeros partidos hasta el 2021 solo te vincula al banquillo del primer equipo.
Mira, lo que nos vincula a todos los entrenadores y a todos los deportistas en general, futbolistas, entrenadores, con un equipo siempre es el corazón, es las ganas y es la ilusión que uno tenga de vivir el día a día. Eso es lo más importante. Todo lo demás viene después, incluidos los contratos. Yo estoy feliz y estoy feliz en el día a día y estoy ilusionado con mi trabajo. Y en eso me focalizo y no voy más allá. En el fútbol un mes es un año o 10 y dos ni te cuento. Y un año pues es prácticamente una eternidad. Con lo cual es un buen ejercicio el de enfocarse en cada día y el de ponerle la energía y la ilusión al día siguiente.
Últimas dos preguntas.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Le han preguntado mucho por el mercado de fichajes, sobre todo en el capítulo de posibles bajas. Usted tiene una plantilla de 24 jugadores. Con Javi Sánchez serían 25. ¿Usted cree que necesita un fichaje o dos en este mercado de invierno?
Repito lo que le comenté a tu compañero. Nosotros hasta hace unos días estábamos en el Mundial de Clubes. Acá acaba de empezar el año. Recién llegamos y nos focalizamos en Villarreal, que es un partido muy, muy importante para nosotros. Y no tengo ninguna novedad al respecto. Si las tuviera, se las comentaría.
Última pregunta.
Hola, mister. Feliz año. Sergio Quirante para Gol. Yo quiero saber si el descanso de las vacaciones de Navidad le ha venido bien de manera anímica tanto a Keylor como a Isco, dos hombres que antes eran pilares fundamentales para los anteriores entrenadores y con usted no tienen tantos minutos.
Disculpa, perdón.
Si les ve usted mejor, después de estar unos días con su familia,
a todos,
celebrando, si a Isco y a Keylor les ve mejor.
Sí, los veo a todos muy contentos, pero no desde ahora. A todos los veo contentos desde hace tiempo. Además, evidentemente, ganar un título y cerrar el año con un título ha sido muy importante para todos ellos, porque era importante también como valor simbólico, ¿no? No solamente por la importancia del título en sí, que la tiene y mucha, sino por completar un ciclo de victorias que ellos abrieron ya hace mucho tiempo. Así que están todos muy contentos. Pero lo que nos ocupa ahora es arrancar el año con la humildad necesaria para poder afrontar estas tres competiciones que tenemos abiertas y que tenemos ganas de competir y de ganar, y para eso vamos a tener que estar todos muy implicados todo el semestre.
Muchas gracias.
Pues hasta ahí la comparecencia de prensa de Santiago Hernán Solari en la previa del partido que mañana, 21:30 horas, en el Estadio de la Cerámica le enfrenta al Villarreal. Tampoco ha aportado demasiados titulares hoy el entrenador del Real Madrid. Ha hablado de ilusión, de energía para afrontar el partido de mañana, de que cada partido es una oportunidad, que hay que afrontarlo con humildad y con compromiso. Ha confirmado la baja de Javi Sánchez, que también está lesionado, aunque está a caballo, ya sabéis, entre el primer y el segundo equipo. Y ha dicho sobre Isco y Keylor que les ve contentos. No solo a ellos, sino a todos los jugadores de la primera plantilla. Lo de Isco ya sabéis, porque no juega habitualmente, al igual que lo de Keylor, que ayer además colgó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que agradecía a la afición su apoyo, y algunos lo han interpretado como que está buscando la salida en el mercado invernal. Carlos Rodríguez ha estado siguiendo también la comparecencia de Solari. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no ha aportado mucho con respecto a lo de mañana, se ha hablado muy poco incluso del rival. Lo peor, lo de Marcos Llorente, que estaba en su mejor momento, había sido titular en los últimos 8 partidos de manera consecutiva y va a estar ahora unas 2 semanas de baja.
Sí, bueno, es un problemilla muscular, tampoco es gran cosa, lo que pasa es que ha sido un futbolista realmente importante en el tramo final de 2018 ante la ausencia de Casemiro. Es verdad que luego ya en los últimos partidos del año Casemiro estaba recuperado, pero siguió jugando Marcos Llorente debido al nivel mostrado, y bueno, afortunadamente, entre comillas, si hay algo bueno en este sentido, es que Casemiro ya ha tenido un rodaje tanto a final de año pasado como en estos primeros entrenamientos del año para volver a tomar ahí esa posición en el centro del campo. Pero sí, lo de Llorente, bueno, ha sido una fatalidad, y además, bueno, se cuenta esa anécdota, ¿no?, que es la primera vez que se ha lesionado de manera muscular. Son, pues eso, aproximadamente 15-20 días de baja, no es mucho más. Es una pequeña molestia en el aductor de su pierna izquierda que notó en el entrenamiento. Bueno, para ser exactos, lo notó al día siguiente. La sufrió en el entrenamiento del día 31, en el Di Stéfano, en el entrenamiento abierto al público. Pero como es un futbolista que no había tenido ese tipo de lesiones nunca en su trayectoria deportiva, no lo supo descifrar en el momento, y ya al día siguiente, el día 1, en el entrenamiento vespertino, fue cuando notó alguna molestia, algo que no funcionaba bien. Es una roturita de grado 2, tampoco es gran cosa, pero sí es verdad que es un contratiempo, porque tanto para él como para Solari estaba siendo un futbolista absolutamente vital.
Es una clara consecuencia de la sobrecarga de minutos que ha tenido después de tanta inactividad, porque estuvo muchas semanas prácticamente sin jugar y de pronto acumuló muchísimos partidos consecutivos, todos completos excepto el del Melilla,
sí,
en el Estadio Santiago Bernabéu, partido de vuelta. Llorente no juega, obviamente va a estar Casemiro en ese puesto, y además Marco Asensio y Mariano tampoco están. Por cierto, lo de Mariano es tremendo porque va encadenando lesiones.
No sale de una y se mete en otra, sí, la verdad es que no está teniendo nada de suerte en este primer año después de su salida al fútbol francés en el Real Madrid. Y ha sido un problema también leve, es un problema en el nervio ciático, no le tiene que dejar fuera de los terrenos de juego más allá de 10 días, lleva parado pues este inicio de año, es decir, que se supone que para el partido de Liga frente al Betis quizá pudiera estar recuperado, o el siguiente, que sería la vuelta de Copa frente al Club Deportivo Leganés, pero en cualquier caso, para el partido de mañana frente al Villarreal ni para el partido del domingo contra la Real Sociedad, Mariano va a estar, así que por ahí el Real Madrid va a estar otra vez cojo en el tema de los delanteros.
Porque el calendario se complica mucho, sí, viene sí. Ahora mañana el Villarreal, el domingo la Real Sociedad, luego Leganés en Copa, luego Betis, luego Leganés, luego Sevilla.
Eso es, si es un mes de enero, bueno, como todos los equipos que están metidos en tres competiciones, o en este caso en dos competiciones, realmente frenético. Lo que pasa es que para el Real Madrid lo afronta con rivales de nivel bueno importante. Es verdad que el Villarreal está en puestos de descenso y no es el Villarreal de otras temporadas, pero es un estadio en cualquier caso difícil, igual que la Real Sociedad, que acaba de prescindir de su entrenador, de Asier Garitano. Garitano y tampoco está en su mejor momento, pero el Leganés ya sabemos lo que pasó el año pasado en Copa y luego tienes a los dos rivales de Sevilla que tampoco te lo van a poner fácil, así que vamos a ver cómo lo gestiona esto Solari, porque yo creo que está ante su gran primera prueba de fuego a la hora de rotar y de dosificar la plantilla, porque son partidos en los que no te puedes despistar lo más mínimo en ninguno de ellos, no puedes perder y exige, bueno, una dosificación y una elección de futbolistas que va a demostrar a ver por dónde tira Solari.
Para mañana el 11 habitual de Solari, solo que con Casemiro, que últimamente no estaba.
Yo creo que sí, porque además antes del parón de Navidades, en aquella jornada número 17, los dos principales rivales del Atleti ganaron. Ganó el Atleti, ganó el Barcelona. Es verdad que el Sevilla empató contra el Lega, se dejó ahí dos puntitos. Y si mañana el Real Madrid gana, empata puntos en la clasificación al Sevilla. Pero los otros dos ganaron y por tanto le han sumado tres de una tacada, que si no gana mañana en Villarreal no conseguirá recortar y la diferencia será más grande. Así que creo que va a salir con todo, con Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo. Por delante Casemiro, que vuelve al centro del campo junto a Kroos y a Luka Modric. Y arriba, si no hay cosas raras de Solari, pues jugará con Lucas Vázquez, con Benzema y con Gareth Bale, que por cierto para Bale siempre es un estadio al que se le da francamente bien.
Allí debutó, de hecho, en septiembre de 2013, marcó efectivamente, lo hizo con gol, un partido que acabó con empate a dos. Mañana podría marcar su gol número 100
sí.
con la camiseta del Real Madrid. Recordemos las últimas visitas que ha habido de todo. La última, mayo de 2018, 2-2. Goles de Bale y de Cristiano, la anterior febrero de 2017, perdían 2-0, pero ganaron 2-3, con goles de Bale, Cristiano y Morata, y la anterior, sí, diciembre de 2015, derrota 1-0 con gol de Roberto Soldado. Es verdad que el Villarreal no está en su mejor momento, en descenso, con 15 puntos, solo 3 victorias en 16 jornadas, pero con Luis García en el banquillo, que llegó el pasado 9 de diciembre, ganó en la Liga Europa 2-0 al Sparta de Moscú y empató a 2 frente al Huesca, y le empataron prácticamente en el último minuto.
Sí, hombre, Luis García le ha dado otro aire al equipo, está intentando recuperar sobre todo confianza, moral, también ha comparecido hace algunos minutos, y esto es lo mejor que ha dicho el entrenador del Villarreal en su vuelta al fútbol español, de lo que para él es un partido importante, no por ser el Real Madrid, lógicamente tira el partido, no porque sea el Real Madrid, tampoco cree que vaya a ser más fácil concentrar a sus futbolistas, saben que la dificultad es máxima, pero todo esto ha dicho de cómo ve el partido de mañana frente al Real Madrid, de lo que cree que ha aportado Solari al Real Madrid desde su llegada, y lo que primero dejaba claro Luis García es que a él le hubiera gustado jugar este partido en su fecha, es decir, antes de las vacaciones.
Si hubiera elegido, hubiera preferido jugar el Madrid en su época, o sea, en su fecha, perdón, pero ahora es lo que hay. Creo que el equipo mañana va a estar muy enchufado por muchas circunstancias, porque es un partido atractivo, porque viene el campeón del mundo, porque estamos en la situación que estamos, y en eso creo que no vais a notar un Villarreal con muchísimas ganas. El nivel de rival es mayor, está clarísimo, eso es impepinable y es lo que hay, pero lo más importante es que nosotros vayamos creciendo en nuestra forma de comportarnos ante cualquier rival.
¿Qué crees que le ha dado Solari al Madrid?
Que a veces el fútbol tiene circunstancias un poco que no las sabemos hasta que estamos dentro. Han mejorado en resultados, con buenos partidos, con otros no tan buenos. Es difícil de evaluarle, ¿vale? De decir que le ha dado. Están sacando sobre todo, yo creo, de confianza. Están ganando partidos, los últimos partidos, tanto en Huesca como contra el Rayo, en el que no fueron tan superiores como en teoría tiene que ser el Real Madrid, pero logran sacar los partidos adelante, ¿vale? El Mundialito es una competición diferente y que ellos se adaptan, pero bueno, están un poco más equilibrados. Creo que tienen bastante claro por dónde tienen que atacar y por dónde tiene que salir la salida de balón. Pero bueno, es un partido que tú a lo mejor analizas desde el principio de temporada y dices, hostia, qué partidazo, porque esperas al Villarreal en una posición más arriba, ¿vale? Ahora para nosotros es un partidazo también, pero creo que además es una obligación de que tenemos que puntuar y que tenemos que sacar puntos.
La única ausencia contrastada en el Villarreal es la del lateral derecho, Mario Gaspar, que está sancionado. Entra el mexicano Layún en esa demarcación. Asenjo en gran momento entre los palos. Arriba, mucho peligro, Samu Chukwueze, el chaval joven que está en un gran momento. Y Gerard Moreno, el que fuera delantero del Español, que compartirá vanguardia, bien con Baca, bien con Ekambi. Tiene que decidir todavía el entrenador del conjunto amarillo. Por cierto, son 4 los equipos que este año han ganado ya en el Estadio de la Cerámica: Real Sociedad, Girona, Valladolid y Celta. Y no hablamos de ninguno de los grandes de la competición, se han llevado el triunfo allí. Pero el Villarreal parece que cambia la dinámica y el partido seguramente va a resultar complicado. El Atlético está ahora a 5 puntos, el Barça está a 8 y eso es lo que tiene que intentar recuperar el terreno que en la anterior jornada, en diciembre, ganaron los dos equipos con respecto al Real Madrid. Un Real Madrid, Carlos, que está muy pendiente del mercado invernal, que va a reforzarse en el mercado invernal. Está garantizada la llegada del joven Brahim Díaz del Manchester City. y veremos si alguna llegada más.
Ya veremos en el asunto de la delantera, como decíamos antes, la complicación del estado físico de Mariano, que no acaba de arrancar en lo que llevamos de temporada, en este primer tramo de la temporada, casi ya mediada de la temporada, no ha conseguido acumular una serie de entrenamientos, ni por supuesto de partidos, en unas condiciones físicas aceptables. Y bueno, se sigue hablando, ¿no?, mucho de las posiciones y de las posibilidades de que Icardi al final pueda venir, de algún que otro futbolista que interesa, pero en cualquier caso serían extremadamente caros, y eso es algo que lo tiene muy presente el Real Madrid, y no parece nada claro que estén por la labor de reforzar ahora el equipo en esa demarcación, aunque ya decimos, con el tema de Mariano se queda coja, la delantera. Más allá de eso, sinceramente, y de lo de Brahim, no parece que vaya a haber nuevas incorporaciones en cuanto a venida se refiere. Otra cosa es lo que pudiera pasar en cuanto a salidas, pero lo de Isco, por muy mal que lo esté pasando con Solari, no se va a hacer.
Confirmado que se queda,
por eso. Y yo creo que Keylor tampoco a día de hoy, a pesar de ese mensaje enigmático de Navidad, lo tiene fácil, primero porque es un portero con un caché muy elevado y que no es fácil tampoco encontrar un equipo que ahora mismo asuma su ficha y, por supuesto, lo que pediría el Real Madrid por él. Y yo me imagino que él al final va a acabar la temporada en el conjunto merengue.
El mercado se mueve, por cierto. Hoy se ha cerrado un fichaje de campanillas. El norteamericano, sí, Christian Pulisic, que actúa en el Borussia Dortmund, lo ha fichado el Chelsea, 64 millones de euros, pero no lo incorpora hasta el próximo mes de julio. Entonces, probablemente el que haga el camino inverso pueda ser Hazard, con destino al Real Madrid, porque además tienen posiciones más o menos similares en el terreno. Por cierto, el que se puede marchar del Chelsea es Cesc Fàbregas, Carlos, el que era jugador del Barcelona anteriormente, que puede irse al Mónaco.
Sí.
Es un destino un poco curioso, porque el Mónaco está en una situación un poco venida a menos, aunque es verdad que con Henry, que fue compañero suyo en el Arsenal, en el banquillo en estos momentos.
Sí, Henry, me imagino que tira mucho también el dinero que Mónaco paga, sí, porque también. Otra cosa, como tú dices, deportivamente hablando, ya hemos visto lo que es el Mónaco en el enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, ¿no? En el primer grupo, en la primera fase de la Liga de Campeones, con lo cual, deportivamente, ahora mismo Cesc Fàbregas, si se va a un equipo absolutamente diezmado, muy, muy, muy disminuido, y no tiene nada que ver con el Mónaco de otras temporadas, de estas temporadas, sin ir más lejos, con todo lo que ha vendido ese equipo y con los futbolistas que han salido de él. Pero bueno, ya digo, en cualquier caso, entiende seguramente que es su último gran contrato y es un buen dinero el que se va a llevar seguramente a la cuenta bancaria.
Pues nos vamos a ir al Metropolitano. Ahí está Diego García. En un momento estamos con el Atlético.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Entrenamiento a puertas abiertas hoy en el Metropolitano, más o menos, imagino que unos 10.000 aficionados, pero que nos lo cuente Diego García, que está allí en el estadio del Atlético de Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Cuánta gente al final, más o menos?
Bueno, sí, no dices mal, ¿eh? Unos 10.000 aficionados es lo que se ha comentado por aquí, son las cifras más o menos oficiales que ha dado el club, y bueno, pues esos son los aficionados que se han dado cita en este entrenamiento a puerta abierta, como decimos, único entrenamiento a puerta abierta que ha hecho el Atlético de Madrid, que lo suele hacer en Navidad, y que lo ha hecho aquí en el Wanda Metropolitano, con la afición arropando al equipo rojiblanco.
Mucha gente de vacaciones y mucha chiquillería, porque además había otro tipo de eventos para distraer a los más pequeños, ¿no?
Sí, ha habido bastantes eventos, con juegos infantiles, los niños que se han dado cita en el campo, y sobre todo la sorpresa final que ha puesto colofón al entrenamiento en el día de hoy, y es que los jugadores del Atlético de Madrid han repartido balones y camisetas entre los aficionados, evidentemente intentando que llegaran a los destinos de las manos de los niños, como un regalo de Navidad a los aficionados rojiblancos más pequeños aquí en el Wanda.
En un momento contamos la última hora del Atlético, quiénes están, quiénes no están, cómo llega el Atlético, ojo, al partido del domingo, 4:15 en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, segundo contra tercero, partido muy importante, pero hemos aprovechado y que había tantos aficionados del Atlético de Madrid para preguntar, Diego, por ejemplo, por el asunto de Lucas, que por cierto, sigue todavía de baja.
Sí, ahora hablamos de lo deportivo, como tú dices, José María, pero sí que es cierto, hemos preguntado a la gente, pues bueno, por esa posibilidad de que en el mercado de verano, porque yo creo que en este mercado va a ser casi inviable, Lucas acabe marchando del Atlético de Madrid. Yo recuerdo que el pasado día 20 de diciembre, en el Twitter del partido de la una, preguntábamos a nuestros seguidores si le parecería bien que Lucas se marchara al Bayern de Múnich por 80 millones de euros. Aquella encuesta fue apabullante. 73% no, 27% sí. Bueno, pues hemos querido comprobar in situ aquí, a pie de campo, lo que piensa la gente acerca de Lucas y de su posible marcha a final de temporada.
La verdad, me gustaría que se quedara, pero por todos los sentidos, un buen jugador, es muy joven y yo creo que tiene mucho futuro en el Atleti. Puede tener mucho futuro.
¿Te prefieres 80 kilos o Lucas?
Es difícil, es difícil. Yo a Lucas, a Lucas, a Lucas.
Por 80 kilos.
Para que se vaya.
Sí, sí, porque hay mejores jugadores por ese precio.
80 millones.
¿80 millones?
Sí.
¿Y tú?
Que se quede Lucas.
¿Te prefieres a Lucas?
Sí.
Hombre, yo prefiero que se quede. Pero bueno, si se va, si se quiere ir, pues que se vaya. Si se va. Pero que deje los... Que deje los billetes.
Que se quede.
¿Te gusta mucho Lucas?
Pues sí. Pues sí, además es atlético de cantera de toda la vida. O sea que sí, que se quede.
Que se quede.
¿Por qué?
Hombre, porque sin Lucas en el Atleti no es nadie ahora mismo.
Yo no vendía a Lucas.
¿Por qué?
Porque me parece el central del futuro, la apuesta en defensa del futuro. Creo que ganamos más teniéndole que vendiéndole. Vendería a otros muchos antes que a él.
No, yo me lo quedaría.
¿Por?
Porque es uno de los mejores defensas que ahora mismo te vale tanto de central como de lateral.
¿Ni siquiera en junio lo venderías?
No.
22 años, campeón del mundo, un futuro espléndido, Lucas Hernández, formado en la cantera del Atlético de Madrid, aunque nacido en Marsella. El Bayern le quiere, veremos en verano, porque Miguel Ángel Gil ya comentó que en invierno ve imposible la salida del futbolista del Atlético de Madrid. Otro asunto que está sobre la mesa, Diego, es el de los que acaban contrato. Por ejemplo, Juanfran, por ejemplo, Felipe, por ejemplo, Godín. Tres hombres que acaban contrato y ya veremos. Parece que Juanfran se va a quedar con toda seguridad. Yo creo que Felipe probablemente está en su última temporada en el Atlético. Y Godín, la gente supongo que quiere que se quede, pero no acaba de llevarse a efecto la renovación.
Sí, son tres nombres importantes dentro del Atlético de Madrid. Hay que recordar que son tres jugadores buque insignia para Simeone y para la línea defensiva, sobre todo el lateral zurdo, el lateral derecho, el defensa central. Y son tres jugadores ya veteranos, expertos en el equipo. Es cierto que, bueno, que parece, como tú bien comentas, que lo de Felipe Luis tiene mala pinta. Todo apunta a que va a ser esa última temporada que vista de rojiblanco. Juanfran se va a quedar casi con total seguridad. Y bueno, vamos a ver Godín. Godín es verdad que no ha renovado todavía, pero hay un, bueno, hay un buen filón, que es esa afición y el amor que le tiene al uruguayo. Y además tiene un amigo dentro del vestuario que para él es importantísimo, como es Griezmann. Y si el proyecto del Atlético de Madrid, la apuesta del Atlético de Madrid ha sido Antoine Griezmann forever, pues yo creo que van a intentar hacer todo lo posible para que Godín renueve su contrato con el Atlético de Madrid. La afición lo tiene muy claro, la escuchamos.
Yo creo que de momento estamos en una buena plantilla, hay muy buena plantilla, yo creo que se quedaríamos todos bien. Si viene gente nueva, si, hombre, gente nueva siempre es bueno, pero yo creo que si tienen un grupo compacto, pueden seguir muy adelante.
¿Renovarías a los tres entonces?
Sí, por mí sí.
¿Renovarías a alguno, a ninguno, a los tres?
Sí, los tres está bien, juega muy bien, sí.
A Godín.
A Godín, pero por lo que es para el equipo, no...
¿Los otros dos no os queréis ya?
No, sí, que se vayan.
Sí, pero prefiero renovar a Godín antes que a ellos.
Con los tres. Aunque sea para por poco que hagan, con los tres. Son leyendas, entonces se deberían de quedar.
A Godín, sobre todo a Godín. Los demás ya me da un poco, pero Godín.
Como mucho a Godín, pero yo creo que lo que les daba es un abrazo enorme, les dejaba las puertas abiertas, pero la edad no perdona.
A Juanfran y a Godín.
A los dos. A Felipe no.
Bueno, parece que Godín es el que tiene más adeptos, por lo menos entre los que han contestado esta mañana las preguntas de Diego García en el Metropolitano. Y el tercer asunto que les hemos planteado son los objetivos de la temporada. Entramos en un 2019 que no es ni mucho menos un año normal para el Atlético, porque el 1 de junio está la final de la Copa de Europa que se disputa en el Metropolitano. Y al margen de eso, Diego, este año la Liga está más abierta que nunca.
Sí, hay que recordar que el Atlético de Madrid no gana la Liga desde el 2014. Y lo cierto es que hay que pensar que este equipo tiene buenas y posibilidades, opciones de ganar la Liga este año. ¿Por qué no? Viendo cómo está el Barcelona, viendo cómo está el Real Madrid, viendo que el Sevilla incluso se puede meter y es tu próximo rival. Ahora hablaremos de ese partidazo, pero sí que es cierto que parece un año accesible ese campeonato de Liga. Sin embargo, a la gente, a la afición, a los seguidores del Atlético de Madrid, si le preguntas por el objetivo del 2019, lo tienen muy claro, José María.
Oh, la Champions, lo primero la Champions y más en nuestro estadio, o sea, ¿qué más se puede pedir? La Champions.
Más que la Liga, que parece que podéis ahí pelearla este año bien.
La Champions. Yo por la Champions.
La Champions. La Champions. Ya está.
¿Mejor que la Liga?
Sí.
Las dos, que estamos a 5 puntos, ¿no?
Sí, yo prefiero la Champions.
Para mí ganar la Champions en nuestro estadio sería la hostia.
La Champions. La Champions. Sí, sí, la Champions y lo que caiga después, pero la Champions es lo que más. Lo que caiga
con la Champions, bienvenido sea, pero la Champions es la necesidad ya.
Queremos la Champions, pero va a ser difícil con el partido que tenemos contra la Juve, ¿no? Pues nada, si no, pues no va, pues eso, la Champions, y si no, la Liga, que bueno, pues ya está, ¿no? O la Copa, todo, las tres, triplete, ya está.
La Liga, la Champions, todo lo que se pueda. Pues la ilusión también se vive. Partido a partido.
Bueno, pues yo me conformo con que sea capaz de competir en todas las competiciones en las que estamos y a ver si podemos llegar a la final de la Champions, ¿no?
¿Ese es el objetivo, la final de la Champions?
Yo creo que sí.
Más que la Liga, aunque parece que la Liga está ahí, que este año puede ganarla, ¿eh?
No, no, la Liga es otro objetivo. Yo creo que tenemos que luchar por todo. Si vamos cayendo, pues ya cambiaremos de objetivo, pero ahora mismo estamos vivos en todas las competiciones, ¿por qué no?
Ganar la Champions. Por lo menos es el deseo que tenemos.
Es el objetivo real.
Sí.
La Liga, aunque esté ahí, parece que este año podéis ganarla otra vez, después de 2014 que la ganáis.
No, para que después de dos intentos de Champions, a ver si la tercera o la vencida ya.
Pues claro, clarísimo, la Champions es el gran objetivo de la afición rojiblanca después de las dos finales perdidas. Es ese objetivo que todo el mundo quiere conquistar y muchísimo más ganándola en tu propio estadio en el Metropolitano. Bueno, y al margen de los objetivos que poco a poco iremos desgranando, la Copa se ventila este mes de enero. El Atlético, ¿cómo llega al partido de Sevilla? Ojo, que es un partido muy importante, Diego.
Bueno, pues sí, es un partidazo, un partido espectacular, el Ramón Sánchez Pizjuán, domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Bueno, pues de momento llega sin Diego Costa, que ya sabemos que
eso
está
lesionado. Claro,
claro, no va a jugar ese partido. Está ya aquí en España, hay que decirlo, ya ha venido de Brasil. Se ha entrenado hoy en el gimnasio, pero en ese gimnasio ha tenido compañeros, porque ha estado con Felipe y ha estado con Lucas. Ninguno de los dos ha saltado al césped del Wanda Metropolitano y, por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona la semana, pero de momento, esas tres ausencias para el partido frente al Sevilla. Yo creo que Lucas y Felipe podrían incluso llegar. Más Lucas que no Felipe. Diego Costa, descartado. Hay que decir también que, bueno, en cuanto al capítulo de entrenamiento, Simeone no es que fuera a dar pistas en el día de hoy, menos teniendo en cuenta que es el único entrenamiento que hace a puerta abierta, pero, por ejemplo, hemos visto un partidillo en el que han estado juntos Oblak, Juanfran, Godín, Tomás, Arias, Saúl, Coque, Correa y Griezmann. Evidentemente no da pistas.
Pues es lo mismo
entrando.
Que probó el lunes, ¿eh? El lunes probó ya con Rodrigo suplente, ¿eh?
Bueno, pues ha vuelto a probar con Saúl y con Coque.
Sí, sí, el otro día probó con Saúl y Tomás en el medio y con Coque y Lemar en las bandas, quiero recordar, y luego Correa y Griezmann arriba. Y los de atrás, pues efectivamente lo que acabas tú de comentar, porque Juanfran no sé si va a llegar. Vamos, sí va a llegar, pero obviamente Arias ha cogido el puesto. Godín está claro.
Intocable.
Y bueno, Lucas no está, pues...
Habrá que ver
cómo...
Inventa ahí, claro.
Claro, tendrá que volver otra vez. Si Saúl no entra en el lateral izquierdo, pues habrá que ver cómo... Juanfran es el que podría entrar en el lateral izquierdo, ¿eh? No sería nada, es lo que probó el lunes, creo recordar.
Bueno, pues ha vuelto a probar lo mismo.
¿Sí?
No sé si son pistas, si no son pistas, pero bueno, evidentemente sí parece que Rodri podría caerse de ese 11 de cara al domingo.
¿Alguna cosa más, Diego?
Bueno, pues que ha sido un día muy bonito aquí en el Wanda Metropolitano, porque también han estado además los chicos de la Liga Genui, donde se han hecho fotos con los jugadores del primer equipo del Atlético de Madrid, y bueno, pues esos 10.000 aficionados que están dando cita hoy aquí en el Metropolitano, en el Wanda, para ver a su equipo, además con cánticos incluido, lo podéis ver también a través de la red social en Twitter, en el Partido de la Una, que vamos a colgar un vídeo.
Ahí lo colgaremos enseguida. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo, José María.
40 sobre la Una, más noticias en este Partido de la Una ya mismo.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 Jasulado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
Yeah. Pues el Real Madrid juega mañana en Villarreal. Estará muy pendiente, obviamente, el Barça de qué haga el equipo blanco en la cerámica. El Barça que viene a Getafe el próximo domingo. Es el partido que cierra el domingo a las 9 menos cuarto en el Coliseum. Un Getafe que está en un gran momento, Carlos, frente a un Barcelona que está arriba de la tabla. Hoy el Getafe trabajando ya, además, en doble sesión para afrontar ese partido.
Sí, porque Bordalás había concedido el día libre el día de ayer, el día de Año Nuevo. Ayer no trabajaron los hombres del Getafe y desde hoy ya en doble sesión, como tú dices, para preparar el partido del próximo domingo en el Coliseum. Las bajas de media larga duración, la de Markel Vergara con ese problema en el hombro y la de Amad con esa rotura de uno de los ligamentos cruzados que supuso la llegada de Samu Saiz, que por cierto ya cuenta con todos los papeles en regla, ya cuenta todos los efectos para José Bordalás, así que si quiere contar con Samu Saiz podrá hacerlo frente al FC Barcelona. El equipo, como decíamos, en doble sesión y bueno, pues a intentar mantener esa posición de privilegio. Recordemos que ahora mismo son séptimos en la Liga con 25 puntos, están ahí a las puertas de los puestos europeos y bueno, en las últimas temporadas tradicionalmente al Barça le ha costado sacar cosas de Getafe. Ha ganado, pero con algún que otro problemilla, así que esperemos que en este año la cosa vaya igual de bien.
Barcelona que entrena esta tarde ya con todos los jugadores americanos que habían cruzado el charco y que han sido citados esta tarde ya al primer entrenamiento para afrontar ese partido. Y Valverde que ha hablado en los medios del club en las últimas horas.
Sí, bueno, ha sido un mensaje un tanto poco claro a lo mejor o poco rotundo según lo que esperaban de él cuando le han preguntado un poco por lo que puede ser su futuro los próximos meses y sí que ha llamado la atención acerca exactamente de lo que puede ser o no su futuro en el Barcelona. Desde luego, como decimos, seguramente para muchos no le ha parecido lo suficientemente rotundo.
No pienso nunca en lo que es el largo plazo o el larguísimo plazo, porque igual 2 meses es el larguísimo plazo para nosotros, y lo que quiero es que todo el mundo esté bien y esté satisfecho con el trabajo que haces, pero soy consciente de... Vamos, no nos vamos a engañar. No ganas la Liga y todo el mundo mira al entrenador porque es así y porque está marcado así. Entonces lo que intento es cumplir los objetivos y claro, todavía como nos queda tanto, pues vamos a verlo.
Vamos, que él no tiene problema en continuar, por lo menos es lo que se lee entre líneas, pero no tiene nada claro que pueda continuar, que todo va a depender de los resultados y eso es una verdad como un templo. Por su parte, el Leganés juega el viernes, es el primero de los nuestros en jugar a las 9 de la noche en Cornellà al Prat frente al Español. El Lega cuenta con 2 jugadores menos con respecto a los últimos días de 2018, el portero Serantes, que se ha marchado al fútbol japonés, y el defensa de los Santos, que ha rescindido su contrato puesto que no contaba para Pellegrino. Tarín ocupa su ficha como jugador el primer equipo a todos los efectos. Los pepineros están muy cerca de cerrar la cesión del delantero danés Martin Braithwaite, que llega desde el Middlesbrough inglés, el equipo que dirige Tony Pulis en la Champions League, en la segunda división inglesa. Tiene 27 años. Esta temporada ha jugado 19 partidos con 5 goles y 2 asistencias. Tuvo anteriormente presencia en el fútbol francés, en el Toulouse y en el Girondins de Burdeos. Y también el Leganés está buscando portero. ¿Por qué? Porque con la marcha de Serantes y con el hecho de que Lunin no pueda jugar la eliminatoria copera frente al Real Madrid, solo le queda un portero en la primera plantilla para esa eliminatoria, que es Cuellar, el titular. De modo que busca portero. Cuenta hoy nuestro compañero Kiko Martín del diario AS que de momento se han fijado en Marcos Díaz, guardameta de 32 años del Huracán, que ha quedado libre a partir del día 1 de enero. Veremos a ver si finalmente es él el elegido, pero le urge al conjunto pepinero fichar un guardameta. Y el Rayo ha tenido sesión de entrenamiento esta mañana a puerta cerrada. Juega el sábado por la tarde frente al Valladolid en Pucela. En Vallecas, pendientes de la marcha de Dorado, con 36 años apenas ha jugado, parece que con destino al Real Zaragoza e incluso de la posible salida también de Javi Guerra Olas en este mercado invernal. Alex Alegría, el delantero que llegó del Betis, ha pedido salir ante la falta de minutos. El club debe reforzarse en este invernal. Ha lanzado su campaña de abonados con respecto a la segunda vuelta. Quedan 11 partidos por disputar aún en Santo Domingo. Tú, peza tú, es el vídeo al efecto, el guardameta alfarero Dani Jiménez. Los precios oscilan entre 90 a los adultos, pero en la voz de Dani Jiménez, el portero, lados.
Déjame. Hay muchos. Lo hay con más dinero. Con estadios más grandes. Con más títulos. Pero hay algo que no tienen. No tienen historia por escribir. Y han olvidado que para crecer hay que conocer el valor del sufrimiento. Volver a levantarse tras la agonía de una derrota, de una desilusión. No sueñan despiertos. No ven que cada esfuerzo, incluso la derrota, cuenta.
oyen voces en los estadios, sí, pero no la escuchan. No tienen tu aliento, tu presencia. No tienen tu fuerza, esa que nos hace diferente, nuestra guía. Pero sobre todo, no te tienen a ti.
Dejamos el fútbol. Noticia de la mañana. Rafa Nadal sufre una pequeña distensión en el muslo izquierdo y no jugará en Brisbane, torneo en el que debía de prepararse para el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia, que comienza el próximo 17 de enero. Tendría que haber jugado mañana frente al francés Tsonga. Va a jugar seguramente el 7 de enero un torneo de exhibición en Sydney junto a Raonic, Dimitrov y Kyrgios para afrontar con un mínimo de preparación el torneo del Open de Australia. El año pasado ya solo pudo jugar 9 torneos, ganó 5 con 49 partidos y solo 4 derrotas, 2 de ellas por abandono. Y Carlos Sainz parte hoy hacia Perú para afrontar el Dakar. Jorge.
Buenas tardes. Así es, viaja esta, durante el día de hoy hacia Perú. La prueba comienza este domingo, día 6 de enero. Carlos Sainz correrá este año el Dakar con nuevo equipo, con Mini, y buscará conseguir su tercer título en esta competición. Si lo consigue, se convertirá en el único piloto en conseguir 3 títulos con 3 equipos distintos. Ya ganó en 2010 con Volkswagen y el año pasado con Peugeot. De esta manera, analizó el piloto español el recorrido del Dakar de este año.
Yo me espero un Dakar intenso, me espero un Dakar complicado, pero es que el Dakar per se es así. Pero este Dakar resulta que el porcentaje de dunas va a ser 100% casi. Nadie va a estar tranquilo hasta el último metro porque puede haber mucha sorpresa. Por lo tanto, puede ser un Dakar engañoso. Parece más fácil, sí. Hay menos días, sí. Pero el año pasado ya vimos cómo se las gastó Perú.
Carlos Sainz tiene claro cuál es el objetivo.
Hay uno solo. Hay uno solo que es, bueno, pues por supuesto acabar la carrera, pero por encima de todo intentar ganarla, divertirnos. Es que a estas alturas de mi película deportiva, en mi carrera, para mí es fundamental divertirme.
Y Carlos tampoco tiene duda de cuáles son los principales rivales a batir en este Dakar.
Pues vamos a ser competitivos, que lo pienso, pues está claro que mis dos compañeros de equipo, cuento con ellos. Nani Roma con el 4x4, también hay una evolución de ese coche, aunque sea Mini, pero está en otra parte de la estructura de este equipo. Y luego, sin duda, los Toyota, enemigo número uno a batir, cabezados por Nasser. Y no hay que descontar, por supuesto, a Loeb.
Y seguimos con triunfadores, con el Movistar Inter de Fútbol Sala, que acapara galardones. Este último día del año, el 31 de diciembre, fue nombrado mejor club de 2018. Por supuesto, Ricardinho consiguió una vez más el Balón de Oro, su sexto Balón de Oro, quinto consecutivo. Además, Jesús Velasco fue elegido como mejor entrenador. Ya nos escucha el técnico de los interistas. Jesús Velasco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué manera de acaparar galardones.
Sí, ahora a ver si nos sirven para como trampolín para este 2019, ¿verdad?
Eso sería lo suyo, ¿eh?
Vamos a intentarlo.
Bueno, quinto año además en el que te eligen como mejor entrenador.
Sí, intento, la verdad. De hecho, mira, ayer me puse a mirar porque no sabía exactamente cuántos eran, porque intento siempre mirar hacia adelante y no fijarme mucho en lo que queda atrás, porque si no, al final pues empezar a desviarte un poco del objetivo, ¿no? Que es seguir siendo competitivo.
Bueno, ¿y qué decimos más de Ricardinho? Jesús, 6 balones de oro, es una cosa increíble, algo yo creo que irrepetible, ¿no?
Bueno, es que es el mejor, aunque en la Liga Nacional no se le tenga como tal, porque yo creo que aquí ha ganado 1 o 2, pero yo creo que mundialmente, desde luego, es el top, la bandera del fútbol sala mundial. Lleva haciéndolo muchos años y esperemos que siga haciéndolo muchos años.
Pero no para de ganar y es que sigue teniendo hambre.
Sí, mira, de hecho esta mañana hemos tenido el primer entrenamiento, ha sido físico y hemos estado ahí con las máquinas isoinerciales y estaba ahí pues metiendo toda la intensidad que mete siempre y de hecho lo hemos comentado. Digo, ¿qué pasa? ¿Vienes con ganas? Y dice, sí, yo ya sabes que yo entrenar siempre al 100%. Y fíjate, es que es un detalle más de todos los que vemos en él, que es un jugador que siempre tiene hambre, que siempre quiere estar lo mejor posible para competir y después que está para ganar.
Oye, en verano, cuando se dudó incluso de su continuidad, ¿te llevaste las manos a la cabeza o no?
¿De la continuidad de Ricardo?
Sí, de acuérdate de aquella oferta que hubo, sí, sí.
Ah, bueno, pero al final no llegó a ver
no,
nada.
No, claro, claro, por
serio,
supuesto.
¿No?
Sí, sí. No, digo, si en aquel momento temiste, ¿no?, por su marcha.
Sí, sí, por supuesto, porque para nosotros es el jugador más importante. Es cierto que hay muchos otros muy, muy, muy buenos, de muy buen nivel, y que aquí jugamos en bloque, ¿no? Pero es el jugador más importante, es del que siempre se habla, es el que todos quieren ver, es el que siempre se espera algo diferente, y yo creo que está respondiendo a todo lo que se espera de él. Está haciendo unas temporadas buenísimas, está arrastrando a los compañeros, se está apoyando en ellos también, porque él entiende que esto es un deporte colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en todos hemos dado en el clavo con él. Él se está apoyando mucho en el club en él, y entonces está siendo recíproco, y creo que estamos ganando todos.
Segundo mejor jugador del mundo, el brasileño Gadella, también jugador de Inter, y tercero, otro de Inter, un españolito, el gallego Pola.
Sí, bueno, lo de Gadella no me extraña, porque es muy completo, entonces siempre va a estar ahí, siempre va a estar entre los mejores. Otra cosa es que sea el mejor, el segundo, el tercero, el quinto, pero siempre va a estar entre los mejores, ¿no? Mejor puede sorprender a la gente que no trabaje con él. Es cierto que destaca por su calidad técnica, aunque porque es un jugador que en determinadas fases del juego es capaz de aportar también cosas muy interesantes, ¿no?, desde el punto de vista técnico, pero sobre todo yo creo que es un jugador de carácter, un jugador de equipo, un jugador de bloques, un jugador de sacrificio, de disciplina, de competitividad, pues enmarca sobre todo todos estos otros aspectos que a lo mejor no son el de la jugada estratosférica, ¿no? Aunque ya digo que de vez en cuando pues también las hace, ¿no? Entonces nada, estoy muy contento por los tres, estoy muy contento con el club, creo que nadie nos regala nada, que lo que tenemos porque nos lo ganamos nosotros, y hay que tomar buena nota de todo esto, pero sobre todo para que nos sirva para seguir siendo competitivos.
Recordemos que en 2018 Movistar Inter ganó la Liga, ganó la Copa de Europa, ojo, segunda Copa de Europa consecutiva, quinta Liga consecutiva, que es una cosa extraordinaria, y también ha ganado recientemente la Supercopa. Esta mañana habéis presentado a Marlon y a Marcel, dos jugadores brasileños, para reforzar al equipo ya para allá.
Sí, hemos tenido muchísimos problemas de lesiones la primera vuelta, incluso 5 o 6 bajas. Entonces, bueno, pues el club ha aceptado hacer este esfuerzo económico que supone traer dos grandes jugadores de fuera como lo son Marcel y Marlon. Y bueno, ahora depende del cuerpo técnico y de la plantilla que se adapten bien, que empiecen a conocerse, empiecen a conocer la forma de jugar, a los compañeros y que empiecen a aportar, que es para lo que están aquí.
Pues Jesús, miles de enhorabuenas, porque no se pueden acaparar más galardones en un solo club, el Inter Movistar, que lo ha ganado prácticamente todo en estos premios anuales. Suerte para 2019.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Feliz año a todos.
Igualmente, feliz año. Jesús Velasco, el entrenador del Movistar Inter. Y seguimos con otro protagonista. Hablamos ahora de la San Silvestre Vallecana. El lunes por la noche asistimos a una San Silvestre histórica. El ugandés Kiplimo hizo una marca histórica, 26-41, récord mundial de 10 kilómetros en ruta. También en chicas, la keniota Cosgay hizo una marca impresionante, 29-54. El primer español fue el manchego Juan Antonio Chiqui Pérez, que fue sexto y entró cogido de la mano con otro español, el aragonés Tony Abadía. Nos escucha Juan Antonio Chiqui Pérez. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
qué bonita manera de entrar a la meta, por cierto, ¿cómo surgió aquello?
Bueno, pues la verdad que surgió en carrera. Tony y yo entrenamos con el mismo entrenador, somos compañeros y somos muy amigos, y prácticamente desde el kilómetro 3 fuimos juntos, y Tony sobre el kilómetro 6-7 me pidió que si entrábamos de la mano, y a mí me pareció perfecto. Y así fue. Entramos de la mano, yo sin querer metí sin querer un poco al entrar un poco el cuerpo, y sin querer entré antes que él, pero claro, alguno tiene que ser primero de los dos.
Bueno, además corriste los dos con un lazo morado, que significa recordar aquello de la lucha contra la violencia de género, ¿no?
Claro, eso es. Tony quería llevarlo y a mí me pareció también bien. Ya te digo, nos lo pusimos los dos, encima llevábamos los dos el lazo, y pues entrar de la mano pues fue lo que nos pareció perfecto.
Bueno, por la mañana tú habías corrido y ganado la carrera del Pavo en Ciudad Real, unos 7 kilómetros, te vienes de Ciudad Real a Madrid y quedas sexto. Lo tuyo es impresionante.
Sí, sí. Verdad que bueno, yo quería correr en casa porque yo soy de Ciudad Real, y me encontré muy bien, eran 7 kilómetros y corrí en 20, o sea que corrí por debajo de 3. Y bueno, yo me esperaba, yo quería correr la Vallecana, pero tampoco me esperaba encontrarme tan bien. Porque muchas veces estar descansando y el cuerpo no se encuentra bien, y sin embargo, corro para tarde me encuentro mejor aún. Muy entonces, a veces es difícil de saber cómo te vas a encontrar, si descansa o no descansa. Yo la primera vez que lo hago y me salió perfecto.
Bueno, ¿y qué decimos del ugandés, de Kiplimo? 18 años, 26 minutos, 41 segundos. ¿Es humano este hombre, Juan Antonio?
Bueno, pues la verdad que este año lo estamos pudiendo ver en España en los cross, lo estamos viendo que está ganando como quiere. Y bueno, yo creo que tenemos, si sigue conforme va, tenemos a un nuevo Kipchoge, a un nuevo Mofara, porque va, lo que está haciendo es espectacular.
Bueno, ¿y cómo fue la prueba? ¿Qué te pareció? No sé si era tu primera San Silvestre, ya has participado más veces. ¿Cómo fue el ambiente?
Pues yo participé hace 2 años, pero venía de una lesión y aún así hice una marca muchísimo peor. Pero vamos, esta es la primera vez que llego en forma a la Vallecana y la verdad que es espectacular, espectacular. Es imposible ver con toda la gente que hay animando, prácticamente te llevan en volandas.
Y el puesto final fue magnífico, una gran carrera. Además, decimos, por la mañana había ganado una carrera en Ciudad Real y por la noche fue el primer español sexto clasificado en la San Silvestre Vallecana. Juan Antonio, un abrazo, muchas gracias.
A vosotros.
Feliz año,
grande. Igualmente.
Pues queda un minutito para que sean las 2 de la tarde, así que nosotros vamos a poner ya el punto final a este partido de la una, el primero de este nuevo 2019 que estrenamos en el día de ayer. Os vais a quedar con la información con Felipe Serrano. Mañana volverá el partido de la una a partir de la 1:03. Y esta noche, por supuesto, a las 9, el partido de las 9 con la información de la jornada. Gracias a todos por la atención, un saludo, muy buenas tardes, adiós. You're not the one for me. Big black horse and a cherry tree. I can't quite get.